Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo de Usía Perdiz, Rodrigo Rodríguez al mando del control técnico y de Antonio Bernárdez. Bienvenido, bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escuchas en el 104.7 de la frecuencia modulada y también a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Estamos en la jornada del viernes 30 de octubre y si queréis contaros cómo os afecta esta situación, ya sabéis las últimas noticias que os acabamos de contar, es muy sencillo, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Esta mañana el presidente de la Xunta visitaba las instalaciones del Grupo Cendal en Torneiros, Porriño, donde se produce una de las vacunas contra el coronavirus, para conocer in situ todo el proceso. Al salir habló para los medios de comunicación y nuestra compañera Usía Perdiz nos trasladará sus declaraciones. Pero hoy, con motivo de la imposibilidad de circular por el territorio portugués sin autorización, nos acercaremos a los dos lados de la orilla del Miño. Hablaremos con el cónsul de Portugal, Manuel Correia da Silva, para pedirle una valoración de esta prohibición y también en tierra española la de un empresario de la hostelería y hotelería que ha visto cómo las cancelaciones han sido en cascada después de este anuncio. El día de Todos los Santos en la parroquia de Cerdal, cerca de Valencia, se celebraba una de las ferias más importantes de Portugal, que este año ha quedado cancelada. El programa de la Xunta de Galicia, Radio Naviblio, incorpora 7 colegios del área de Vigo, una incidencia que permite a los chicos y chicas de estos centros educativos introducirse y conocer el mundo de la radio, haciendo radio para sus compañeros del colegio. El director del CEIP, Sello de Cabral, nos dará los motivos de su participación en el programa. Y este año, a Festa do Cabazo, que organiza la Asociación Cultural Ocoto, ha quedado suspendida por razones obvias, pero no queremos dejar de hablar, con motivo de que este fin de semana se celebra el Samaín, de las posibilidades culinarias que nos ofrece el cabazo, la calabaza, por si alguien se anima y se decide a preparar las recetas de las que vamos a hablar con Merche Alonso, que es la secretaria de la asociación. Todo esto y mucho más aquí, en un instante. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Usía Perdiz, muy buenos días.
Buenos días, pues esa noticia que nos han ofrecido el Comité Clínico de Última Hora, desde las 3 de esta tarde, cierre perimetral de Vigo y reuniones privadas y públicas solo entre personas que viven bajo el mismo techo. Se limita la entrada y la salida a la ciudad para tratar de evitar movimientos entre grandes núcleos de población y que siga incrementándose los casos de coronavirus. La incidencia del virus en Galicia es menor a la media de España, pero es necesario tomar este tipo de medidas para que no sigan creciendo los casos. El mayor problema está en las ciudades, de ahí que se tomen estas medidas que, al igual que Vigo, se están tomando en las otras 6 grandes ciudades de Galicia. El martes se volverá a reunir el comité clínico. Y en las últimas 24 horas, hablamos de esa incidencia del coronavirus, pues en nuestra área sanitaria se registraron 185 nuevos contagios, la cifra más elevada de toda Galicia. De hecho, Vigo, el área sanitaria de Vigo, se sitúa a la cabeza con 1.758 casos activos. Suben las personas que necesitan ser hospitalizadas a 69 y también los ingresos en UCI con 9 pacientes actualmente. Y desde la plataforma Desaparecidos han lanzado una alerta por la desaparición de una joven viguesa hace ya una semana. Se llama Iria Rodríguez Vila, tiene 33 años y se le vio por última vez, como decimos, en Vigo el pasado viernes 23 de octubre. La chica mide 1,70 m, es de complexión gruesa, tiene el pelo castaño, los ojos verdes, acné y varias cicatrices.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz, por esta primera información en nuestro tiempo de Herrera en COPE.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para la tarde de hoy y también para el fin de semana, para el sábado y el domingo. Desde Meteo Galicia escuchamos a Alberto Romero.
Buenas tardes, lo que resta de esta jornada en comarca de Vigo y Omorrazo, los cielos alternarán nubes y claros, luego de una mañana donde vemos los cielos bastante despejados, temperaturas máximas alrededor de los 20 grados. Fin de semana, mañana sábado, una jornada de cielo parcialmente cubierto a lo largo del día, por la mañana cielo parcialmente nublado. De cara a la noche, bueno, tendremos alguna precipitación débil, temperaturas sin grandes cambios, y el domingo la llegada de un sistema frontal dejará ya una jornada de cielo cubierto en la mayor parte de Galicia. En la comarca de Vigo tendremos algunas precipitaciones débiles y temperaturas que no tendrán grandes cambios.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Con relación al tráfico, os podemos decir que ahora mismo se circula con normalidad en todo el casco urbano de Vigo.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Siete colegios del área de Vigo se suman al programa de la Xunta Radio Naviblio, el programa que tiene como objetivo impulsar la creación de emisoras o laboratorios radiofónicos en el contexto de la biblioteca escolar. Incorpora este año a dos centros de Cangas, uno de Mos, otro de Redondela, y a los colegios de Vigo Rodríguez Castelau, Sello Cabral y también el plurilingüe Frián Teis. Nosotros nos vamos hasta Cabral para hablar con el director del CEIP Sello, con Óscar Rodríguez, para que nos cuente el porqué, la motivación de los chicos y chicas en incorporarse a este programa. Director, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuál ha sido el motivo principal de que los chicos que estudian en este colegio se hayan involucrado con un programa como esto? ¿Qué pasa? ¿Que tienen en materia de periodistas radiofónicos?
Bueno, pues la verdad, muchas gracias por la invitación. Comentarte que básicamente o noso centro xa leva moitos anos metido nisto no tema da radio. Foron outros os nosos compañeros, os nosos mestres que iniciaron pois procurando que fose unha experiencia importante para os rapaces a nivel de pois todo o que require a nivel de prensa, de noticias e sobre todo a habilidade, a posibilidade de fomentar a expresión oral, ¿no? Entonces este ano, pois despois de pedilos o ano pasado, tivemos a sorte de ser pues un de esos centros, como tienen dicho, de ser un de esos centros que fuimos elegidos, ¿no? Para poder llevar a cabo esta interesante iniciativa.
En este caso, Óscar Rodríguez, ¿qué participa más, chicos o chicas? ¿O no tiene nada que ver?
No. A propuesta surge de biblioteca, entendemos que a biblioteca é como o corazón do noso centro, surge a posibilidad este ano de participar en outras propostas, a maiores da Radio Naviblio, con bibliotecas creativas, pero bueno, en concreto, o da Radio Naviblioteca está enfocado a todo alumnado de todo o centro. Es decir, xa o ano pasado comenzamos pues, unha iniciativa aproveitando pues, algúns dos recursos que temos no cole, e tamén os profesores estivemos preparándonos, ¿no? Estivemos facendo formación ao respecto. Este ano, coa dotación que nos proporá a Consellería de Educación, pues vamos a dar, obviamente, un impulso mayor. Queremos que participe todo alumnado. Somos un centro relativamente pequeño, con poco alumnado. Eso permítenos pues, poder desenvolver este tipo de experiencias, ¿no? Pero va a ser todo alumnado, alumnado de infantil y alumnado de primaria también.
¿Y hay pelesas, novo senso, a hora de poder falar por micrófono?
Sí, porque calquera novidade sempre aos rapaces pues, chama un poquinho máis atención ao principio. Entonces hai pues, algún tipo de nerviosismo por acaparar pues, máis o micrófono. Pero bueno, aquí as nosas compañeras e compañeros, os meses, estamos intentando darlle pues, esa oportunidade de protagonismo a todos e cada un deles, por suposto.
A intención é que esta radio de biblioteca teña audiencia nese entorno, ou pensades que tamén pode escoitarse en todo o colexio?
Non, a idea estamos traballando nese sentido para poder traballar, por unha banda, o que se dían a grabacións de diferentes programas radiofónicos. Aproveitamos tamén este ano que estamos de aniversario, cumplimos 50 anos e, polo tanto, vamos a dar un impulso maior a todo o que ten que ver coas noticias relacionadas coa nosa contorna, coa contorna de Cabral, do barrio de Cabral, pero tamén pretendemos facer algo pues online. Entonces haberá grabacións que se subirán ao blog da biblioteca, a página web do noso centro, para darle tamén esa difusión. E tamén queremos intentar algún tipo de experiencia de pues de radio en directo, a ver qué tal. A ver, yo pienso que sí que hay, por ahí hay mucha gente, hay varios compañeros y compañeras que tienen muy buenas ideas, y rapaces que están súper motivados, por lo tanto, yo pienso que el éxito está garantido.
¿Y de qué quieren falar nesta radio do Sello Cabral? ¿Cales son esos temas que quieren aportar a esa radio colesial?
No, en principio pensamos que vamos a hacer una distribución a lo largo del curso y aprovecharemos todo lo que tiene que ver con las conmemoraciones que van surgiendo a lo largo del curso. E tamén aproveitamos para que, volvo a repetir este ano, o tema do proxecto que surge dentro da biblioteca, o proxecto global, cesa o referente a Cabral. Entonces, pues vamos a aproveitar, fixemos unha distribución, dentro dos máis meniños que falarán, por exemplo, da flora, da fauna, da nosa contorna, outros vamos a falar, por exemplo, da importancia do río Lagares, que temos aquí ao lado,
sí, sí.
E tamén, pues haberá outros compañeros que traballen, por exemplo, sobre a historia de Álvarez, esa empresa tan importante para nosa, referente para nosa zona. Es decir, a temática vai ser variada, vai ser moi variada. Pero centrándonos sobre todo en este ano, que cumplimos os 50 anos de existencia do cole, centrándonos na contorna de Cabral.
O sea que confluyen en todo este contexto situacións como aniversario do colexio e tamén esa divulgación do que pode ser a historia, o patrimonio, a cultura, o mundo social desa parroquia de Vigo tan motivadora, tan impulsadora de proxectos como é Cabral. Unha boa idea. A idea partiu da dirección do centro ou dos propios rapaces?
A idea parte un pouco, a ver, nos intentamos ser receptivos a todas as aportacións, por suposto, da comunidade educativa, ben se esa os propios nenos, veces tamén a AMPA, que tamén de alguna forma nos transmite as súas ideas, e logo tamén canalizamos todo e damos de forma o claustro ao final somos os encargados de ir dándolle un pouco ese vertebrador a todas estas historias, pero vamos a intentar, como proposta piloto este ano, intentar pois ben de facer anuncios para promocionar máis o noso centro, ben de falar, como ben comentabas, pois dende o mercado que temos aquí ao lado de Cabral, con su Comparanós, volvo a repetir o tema da contorna, pois o río Lagares, as empresas, e tamén aproveitaremos para facer de forma transversal, pois dende o Día da Paz, agora que celebramos dentro de pouco o tema do Magosto, a situación do Nadal, vamos a intentar darlle a maior das utilidades posibles.
Pois felicidades a todos os participantes neste proxecto do Colexio Sello Cabral de aquí de Vigo, nesta idea de facer radio na biblioteca deste centro escolar. Moitas gracias e bo día, director.
Moitas gracias pola oportunidade de falar e tamén darle as gracias, obviamente, a Consellería por acordarse de nos e proponernos neste proxecto tan interesante, tan ambicioso. Gracias.
Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar.
La situación que se produce este fin de semana en Portugal nos lleva a buscar una conversación con el cónsul en Vigo, Manuel Correia da Silva, porque no vamos a poder desplazarnos ni circular por tierras portuguesas, por lo menos hasta el próximo día 2. Un día 2 que Portugal ha declarado de luto nacional por las muertes debido al COVID, y un fin de semana donde, con motivo de esos desplazamientos del Día de Difuntos, del Día de Todos los Santos, también una tradición muy arraigada en Portugal, lo que no quiere el gobierno portugués es la afluencia, el movimiento y el desplazamiento de personas que provoquen aglomeraciones. Cónsul en Vigo de Portugal, Manuel Correia da Silva, buenos días.
Hola, buen día, Antonio.
Bien, este fin de semana nos quedamos sin ir a tomar el bacalao a Portugal.
No, este fin de semana el bacalao es para los portugueses. Como sabes, comenzó hoje às 0 horas de sexta-feira, do dia 2, até às 6 da manhã do dia 3, é proibido em Portugal as pessoas circularem entre concelhos. Concelhos é que aqui vocês chamam aqui municípios, passado de município para município. E esse impedimento, que no fundo é para os portugueses residentes em Portugal, também afeta um pouco os nossos amigos galegos que ao fim de semana têm por hábito ir a Portugal comer bacalhau e comer muitas outras coisas e passear. Daí que aquilo que eu peço, de facto, é que evitem deslocar-se a Portugal até final do dia 2, nomeadamente até o dia 3 de novembro às 6 da manhã.
Bien, queda claro, por lo tanto, la última oportunidad para ir a ferias fue este pasado miércoles, a la Feria de Valença, este sábado, mañana habría feria, en Vilanova de Cerveira, no se va a celebrar y lo fundamental es que no se junten las personas y que no se provoquen esas situaciones de aglomeraciones, y evidentemente estos entornos son propensos a situaciones como esta. Imaginamos que se ve repercutido el comercio portugués y también el del otro lado de la raya.
Ah, sim, claro, claro, porque nós aqui no fundo não existe fronteira e vivemos todos usando exatamente a livre circulação. Mas deixa-me chamar outra coisa à atenção que pode ser importante para os galegos. As fronteiras não estão fechadas, o que significa que não estão barreiras e pode ser que um ou outro galego tenha de facto que ir a Portugal. E se ele tiver de facto que ir a Portugal, desde que o comprove, deixam passar. Eu vou dar um exemplo. Se tu marcaste férias o fim de semana, marcaste férias em Lisboa e reservaste um hotel em Lisboa, desde que leves o comprovativo em que tens a reserva do hotel em Lisboa, podes passar até Lisboa. O que tu depois não podes é, depois de chegar ao hotel em Lisboa, não podes passar de conselhos, não podes ir a Sintra, não podes ir à Costa da Caparica, não podes mudar de conselho, tens que ficar naquele município.
Está claro, okay? Se pode salir de um origem, sim, entendemos, se pode salir de um origem e chegar a um destino, pero de ese destino não se pode uno desplazar luego por los entornos próximos.
Sim, podes chegar ao destino se tiveres um comprovativo em como tens, por exemplo, um hotel reservado. Ou o outro caso concreto, se tens um voo a partir do aeroporto de Sá Carneiro no Porto. Então tens o bilhete e isso é a tua prova que vais apanhar apenas o avião no Porto e seguir viagem. Aí também podes passar. O que não se pode, nem os portugueses, nem outros, é andar, digamos assim, de um concelho para o outro. Exatamente porque aquilo que tu já falaste, o dia 1, domingo é dia de Todos os Santos, e no dia 2 é dia dos finados, e onde os portugueses, como os galegos também, têm por tradição, por hábito, ir aos cemitérios, estar com os seus familiares que faleceram, e esta aglomeração de pessoas é que nós queremos evitar, porque está cada vez mais comprovado que a pandemia só se consegue travar se as pessoas alterarem os seus comportamentos. E muitas vezes o ser de família, o ser primo, o ser irmão, o ser pai, o ser tio, não significa que a pessoa não possa estar infectada. E nós, quando juntamos com a nossa família, pensamos sempre que ninguém está infectado. A família não são pessoas diferentes de qualquer outra pessoa, porque não vivem connosco todos os dias. O que significa o risco de contaminação é enorme dentro da sua própria família. E é isso que se quer evitar. E é isso que se quer chamar a atenção, para que as pessoas, até que haja uma vacina, tenham um comportamento mais responsável, porque os números que nós estamos a ver em Portugal e noutros países começam a ser assustadores. E se as pessoas não tiverem o cuidado de reserva, e de alterar os seus hábitos de vida ao ponto de travar esta pandemia, qualquer dia os serviços de saúde não têm capacidade para receber tantas pessoas.
Pues queda claro, cónsul de Portugal en Vigo, Manuel Correia da Silva, se puede transitar para ir de origen a destino, pero no hacerlo por los entornos de Portugal. Esperemos que este confinamiento pueda tener resultados tanto para Portugal como para España, en la medida de la repercusión que tiene también el poder acceder y atravesar los puentes internacionales que nos conectan con el país vecino. Cónsul Manuel Correia da Silva, muchas gracias, buenos días.
Buen día, Dios, buen fin de semana.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
que no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, si travesito mi fruta de la pasión.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio, la más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de nuestra radio en COPE más Vigo en el 104.7 de la FM. Nos acompañamos, si os apetece, hasta que el reloj marque la una de la tarde.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy queremos acercarnos hasta Tui porque evidentemente la situación que se produce en el país vecino con la imposibilidad de poder circular por aquel espacio, por aquel territorio, provoca también que menos clientela en todos los establecimientos que ofrecen sus servicios en las zonas fronterizas se vean mermadas y produzca un quebranto también para las economías de esos pequeños empresarios que tienen sus establecimientos en la orilla española. En Tui, por ejemplo, dialogamos con Julián Ramírez, que es un empresario que tiene varios negocios y que ya lleva sufriendo desde hace meses esta situación de pandemia, que ahora se agrava en un fin de semana como este. Julián Ramírez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bien, el panorama ahí en Tui, igual que en otras localidades, está siendo negro y sobre todo con una incidencia como la que se produce un fin de semana donde preveíais un flujo importante de personas de un lado al otro del puente internacional.
Pues sí, la verdad es que es un puente que por lo general, sabes que Valença y toda la zona de Cerdal y demás es una fuente muy fuerte para el comercio y para el turismo. Y claro, este puente teníamos bastantes reservas en los dos establecimientos que tenemos y todas ellas han sido canceladas. Cancelaron los mercadillos en el de Cerdal de Todos los Santos y cancelaron muchísimas cosas debido a que no les van a dejar circular por Portugal, y eso lo que nos ha traído son las consecuencias que ya llevamos acarreando durante todo este tiempo de pandemia.
Sí, porque la gente piensa en el mercadillo de los sábados de Vilanova Cerveira, pero el día de Todos los Santos, como bien acaba de apuntar Julián, en Cerdal hay uno de los mercadillos más grandes de Portugal.
Exacto, y esta vez se ha cancelado todo y tenemos ese gran problema, ¿no? Que no somos capaces tampoco ahora de atraer otra parte del turismo, y que con todos estos confinamientos las restricciones han sido importantes y nos hemos quedado sin nada, claro.
Y además tú, y que vive de un paso fronterizo, tú y que vive además de ese flujo de personas que se trasladan a Portugal o que de Portugal se trasladan a España, que es muy habitual, que yo decía el otro día que Portugal no es un país, es otra comunidad para nosotros prácticamente, como puede ser Asturias, Castilla, porque lo tenemos en esos puntos limítrofes y tenemos que interpretarlo de esta manera. La convivencia existe además entre tudenses y residentes en Valença y por lo tanto es algo habitual el ver en las calles de Tui a muchas personas de Portugal. ¿Qué solicitáis los empresarios?
Solicitamos, vamos a ver, sobre todo que tengamos un poquito de ayuda, de alguna medida que se pongan en el lugar en el que nosotros estamos, porque todo lo que prometen, todo lo que se estaba diciendo, verdaderamente no se está cumpliendo prácticamente nada. Los empresarios tenemos locales, muchos de ellos tienen alquileres fuertes, que son insoportables. Lo único que tenemos cada vez son más privatizaciones, nos privan más de todo tipo de aperturas, de todo tipo de, para colocarme las mesas, consumos en barra, todo tipo de cosas, y yo creo que las medidas que se están no se cumplen al 100%, ¿no? Todo lo que nos estaban diciendo, y sin embargo yo sí que estaba actuando de esa manera.
La pregunta es, ¿esto volverá, creéis que puede volver a la normalidad algún día?
Lo vemos muy lejos, vemos mínimo un añito, yo creo que esto va a seguir así.
¿Y seguir así pagando impuestos, claro?
Seguir así, pagando impuestos, pagando basuras, pagando alquileres, pagando luz, todos los mismos gastos exactamente.
¿Con estas condiciones es prácticamente imposible mantener a un personal laboral estable?
Es imposible, no se va a poder mantener ni los locales abiertos. Como sigamos en esta situación, yo creo que más de un 70% de los establecimientos van a tener que cerrar. Muchos de los hoteles ya están cerrados, los cuatro que podemos mantener nosotros, solamente siendo el empresario ya el que más o menos actúa y da la cara constantemente, en limpieza, en mantenimiento y todo lo demás, intenta subsistir un poquito, pero como dependas de un personal amplio, es imposible mantener la situación.
Tú que tienes experiencia ahí en TUI, ¿crees que el concello, no me refiero solo a las políticas o a los proyectos que traten de revitalizar a TUI desde el gobierno municipal, sino también el propio pueblo, los propios residentes, tendríais que vender algo más una zona histórica como es la Judería?
Pues mira, tenemos verdaderamente, yo llevo 12 años en TUI, ¿vale? Porque yo no soy de aquí. Y verdaderamente cuando llegué vi un casco histórico, a valorar en cualquier otro sitio, en cualquier lugar, en cualquier persona que viniera. Y sinceramente sí que es verdad que no está explotado como tal. Vemos otros cascos históricos como Ayariz y como muchos otros que incluso no tienen nada que ver con el de TUI y que están muchísimo mejor conservados, más promocionados y que es lo que atrae verdaderamente al turismo. Estamos justo en pleno Camino de Santiago, es una puerta al camino que nos junta Portugal con España. Muchísima de la gente empieza aquí. Yo creo que tenemos una catedral bárbara, impresionante, pero sin embargo el casco histórico que tenemos no la acompaña. Y ese es un problema que creo que sí que es lo que deberían de solucionar, básicamente.
Sí, no cabe duda que eso que estabas apuntando, Julián, el camino portugués, el camino que entra en España a través de TUI, provoca también flujo de personas, movimiento, conocimiento, nombre, y eso hay que aprovecharlo. Es un tirón, es un filón a veces también para quienes gobiernan a la hora de buscar alternativas turísticas para estas poblaciones que han perdido a lo mejor el paso de personas porque se han construido otras infraestructuras paralelas a lo que era la antigua carretera que pasaba por el centro, en este caso de TUI, pero que esas riquezas y esos valores hay que ofrecerlos porque realmente tienen su incidencia en las personas que acuden a estos lugares, bien sea por un desplazamiento de un fin de semana o bien sea porque realizan el camino portugués viniendo de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es una alternativa que, como bien decía Julián Ramírez, este empresario de TUI, hay que potenciar, hay que insistir en ella y tratar de conseguir recuperaciones en cuanto se pueda de lo que está siendo cancelación, pérdidas, gastos y no otra cosa en un momento de pandemia como la que están afrontando los pequeños empresarios. Pues Julián Ramírez, muchas gracias por haber atendido hoy la llamada de COPE.
Nada, a ustedes, cuando quieran. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Buenos días.
Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Recuerda que volvemos a la 1:20.
La soltería pasará de moda y a lo mejor regresas como hoy.
Recuerda que volvemos a la 1:20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
El invierno en Madrid. sé que estando sola es como mejor te va. Pero no quiero pensar que nuestra vida nunca habrá marcha atrás. Yo sí me muero.
Es la 1 a las 12 en Canarias.